Muy buenos días a la gente, en este domingo 27 de julio, en el que van a subir las temperaturas. Vuelve el calor, vamos a tener movimientos en carretera, unos van, otros vienen de las vacaciones. Aquí estamos contándote noticias desde las 6 de la mañana, contándote noticias, dándote claves, acompañándote. Cuando termine el verano y empiece el curso universitario, la Universidad de Córdoba van a ofrecer un nuevo grado de matemáticas y filosofía. Claro, antes esto no era fácil porque las letras iban por un lado y las ciencias iban por otro. Pero si lo piensas, tiene sentido, ¿no?, que la matemática y la filosofía vayan juntas. Aparecen cada vez más nuevos grados. Cotiza mucho al alza todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. El doble grado que decía haber hecho la ya exdiputada del PP, Noelia Núñez, es más clásico. Era un grado de doble grado de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública. Noelia Núñez dimitió el miércoles y el viernes estuvo en esta casa, en el Cascabel, en 13 Televisión. Y en la entrevista que le hizo Antonio Jiménez fue llamativo que la exdiputada asegurara que estaban siendo días duros porque seguía siendo tendencia en redes sociales.
Están siendo días difíciles y duros. Todavía sigo siendo la primera tendencia en redes sociales. Esto ha sido un error y en la vida uno tiene que asumir las consecuencias de sus errores.
Curioso que la exdiputada identificara o midiera el nivel de sufrimiento personal en función de qué estaba sucediendo en las redes sociales. A muchos de nosotros nos pasa lo mismo, ¿eh? Esta semana ha habido guerra de currículos, los políticos se han tirado los trastos a la cabeza. No hay que ser universitario para ser político, pero es muy indicativo que los políticos presuman de títulos que no tienen. El problema no es que los políticos falseen los datos, esto es un problema. Pero hay un problema más de fondo. El problema es la razón por la que los políticos no acaban las carreras, la razón por la que al final tienen que recurrir al postureo. Y es que a nuestros políticos les salen los dientes de leche en las nuevas generaciones de los partidos. Se pasa la juventud buscando a un jefe o a un jefecillo al que arrimarse para hacer carrera dentro de los partidos y no les da tiempo a estudiar. El problema no es solo que los políticos falsen sus currículums o sus currícula, que es como habría que decirlo en latín. El problema es que la política no permite hacer vida fuera de los partidos. Todos nos hemos rasgado las vestiduras con lo que hizo la exdiputada del Partido Popular con el falseamiento de currículums. Pero también nosotros editamos nuestro perfil. También nosotros nos editamos, nos tuneamos como los coches. Todos ofrecemos una visión idealizada de nosotros mismos. Que levante la mano quien este verano no ha colgado ya un reel o un post mostrando que tiene el mejor verano de su vida, el mejor verano del mundo. Compartimos en redes sociales versiones de nosotros mismos filtradas, editadas. Nos hemos convertido en avatares de nosotros mismos. Y estos avatares se relacionan con otros avatares. No se relacionan personas con personas. Estamos aparentemente conectados, pero cada vez más somos soledades disimuladas que se encuentran con soledades escondidas. Tenemos miedo de ser lo que somos. Y si lo piensas despacio es lógico, porque ser uno mismo sin defenderse con un avatar es difícil porque hace falta mucha libertad y mucha estima por lo que uno es, y eso es difícil. Un discurso triunfalista sobre lo mucho que ha hecho el gobierno este año, sobre lo bien que va la economía, sobre la superioridad moral de la izquierda, la lucha contra la corrupción y luego las vacaciones en Lanzarote. Eso es lo que previsiblemente va a pasar este lunes cuando Sánchez comparezca. para hacer balance del curso político. ¿Quién dijo que la legislatura pende de un hilo? ¿Quién dijo que es necesario convocar elecciones, someterse a una cuestión de confianza? ¿Quién dice que la legislatura está agotada? Esos son bulos de la ultraderecha judicial, política, mediática, empresarial, galáctica. Mañana Sánchez comparece para hacer balance del curso y no hay que ser un adivino para hacer una previsión de lo que nos va a contar. Sánchez es previsible. Nos dirá que la economía española es la que más crece en la zona euro, que las cifras de empleo han alcanzado niveles inéditos y le quitará importancia a los reveses parlamentarios. En diciembre del año pasado, también hizo antes de que acabase el año balance, y le quitó importancia a la parálisis legislativa que afecta a la legislatura. Le quitó importancia a su incapacidad para tener una mayoría suficiente que le permita aprobar leyes.
Creo que lo relevante, lo importante, no es cuántas leyes se aprueban. Lo importante es qué resultados se obtienen, que mejora esa acción del gobierno la vida de la gente de a pie.
Esto es lo que nos dijo en diciembre. Seguro que insiste en el mismo argumento. Y este argumento es una amenaza, es un discurso peligroso para nuestra democracia, que es una democracia parlamentaria. Esta semana que acaba, el gobierno ha encajado un duro revés en el Congreso. El decreto para evitar futuros apagones no se convalidó. El gobierno se vio obligado a retirar la reducción de la jornada laboral, la iniciativa legislativa para reducir la jornada laboral y la ley de reforma de la justicia de Bolaños. Y con actitud chulesca, Sánchez, desde Montevideo, dijo que la cosa no había ido ni tan mal. ¿Qué hará falta para que Sánchez reconozca que la cosa ha ido mal? Dicen las crónicas que después de semanas difíciles hay alivio en Moncloa y que en septiembre Sánchez quiere impulsar una agenda social, no sé con qué mayoría. Esta semana Óscar Puente ha insistido en que una cosa es el Parlamento y otra cosa es el Gobierno.
Gobernar se gobierna los martes en el Consejo de Ministros y otra cosa es legislar. La situación parlamentaria evidentemente no facilita la iniciativa legislativa.
Vamos a ver, es verdad que una cosa es el Ejecutivo y otra cosa es el Legislativo, pero este argumento de Óscar Puente, que lo utiliza su jefe Sánchez, es un argumento peligroso. Porque en España, que no tenemos un régimen presidencialista, el presidente del gobierno lo elige el Congreso de los Diputados. Y la actuación del gobierno está supeditada a una mayoría parlamentaria. Por eso hay una obligación constitucional de presentar presupuestos. Y la Constitución fue diseñada para que a lo largo de la legislatura se certificara que hay una mayoría parlamentaria que apoya al gobierno. Porque si no hay presupuestos, tendría que haber cuestión de confianza para mostrar que el gobierno sigue teniendo el apoyo. O sea, una legislatura no funciona una especie de cheque en blanco cuando se produce la investidura. A lo largo de la legislatura tiene que certificarse que el gobierno está apoyado por una mayoría parlamentaria. La falta de mayoría parlamentaria muta el diseño que hace el gobierno del Ejecutivo y el Legislativo en la Constitución y además tiene consecuencias prácticas. Es decir, en los últimos días hemos recibido la última entrega de los fondos Next Generation y nos han dado 1.100 millones menos porque Bruselas dice que el gobierno no impulsa reformas estructurales que estaban pactadas. ¿Por qué no las impulsa el gobierno? Porque no tiene mayoría parlamentaria para sacarlas adelante. Seguramente mañana Sánchez utilizará este argumento. Una cosa es el gobierno, otra cosa es el Congreso. Y mañana Sánchez volverá a darnos seguro una lección sobre la superioridad moral de la izquierda sobre la derecha en la lucha contra la corrupción. Nos dirá que él ha sabido cortar con la corrupción, con el caso Cerdán, y que la derecha, sin embargo, bueno, pues no es radical en la lucha contra la corrupción. Sánchez está contento porque se va de vacaciones habiendo empatado en corrupción con el Partido Popular. Empate en la basura. Claro, esto lo que hace es aumentar el voto o la intención de voto a favor de Vox. Hace unas horas, el periódico digital El Español ha publicado una encuesta que refleja que la mayoría de los españoles cree que el caso Montoro es tan grave como el caso Cerdán. Pero hay una diferencia. Solo un 23% responsabiliza a Feijóo del caso Montoro. Y Sánchez ha tenido a Cerdán como secretario de organización hasta hace muy poquito. Esta semana el Supremo ha confirmado que Cerdán tiene que seguir en prisión y el auto es demoledor, porque el auto dice, por ejemplo, que la trama se repartía cantidades portentosas de dinero. El adjetivo portentosas es significativo. Una cosa portentosa ya sabemos lo que es. Hemos ido conociendo a lo largo del fin de semana nuevos audios de Koldo. Son audios que no están en el informe de la UCO y que bueno, muestran cómo se movía Koldo. Parece una película de Torrente.
¿Te gustan las pistolitas? ¿Te gustaría probarla?
Sí.
¡Cómprate una!
Cómprate una pistola. Pues en los audios de Koldo que hemos estado escuchando en las últimas horas, hay alguien que le llama a Koldo para ofrecerle unas pistolas que tiene su cuñado.
Comentarte que tengo dos armas cortas prácticamente nuevas, pequeñas, un 38 y un 9 corto, y están a la venta. Son de mi cuñado, que es capitán del ejército de tierra, y las armas valen muy mucho la pena.
Un cuñado que tiene unas armas que se las ofrece a Koldo. En esos audios se escucha cómo Koldo envía espías a cargos del PSOE, cómo Koldo le pide al hijo de Ábalos 1.000 euros mensuales por los pagos de las constructoras, cómo Koldo le dice a su mujer cómo tiene que vestirse para enseñar escote y pierna. Sánchez nos dirá mañana que todo va bien. Las encuestas dicen que 2 años después de las elecciones, la media de las encuestas habla de que el PP obtendría el 34% de los votos, el PSOE lograría el 27,6% de los votos. En realidad, lo más importante de las encuestas es que Sumar, que tuvo el 12%, cae mucho. Está cayendo en picado, está en el 6% de intención de voto. Hay una mayoría suficiente para PP y Vox, y algunas extrapolaciones dicen que en realidad bastaría que Vox se abstuviera para que Feijóo pudiese gobernar. Este es el gran sueño del Partido Popular. No tener que meter a Vox en el gobierno, no tener que contar con un voto positivo en la investidura de Feijóo. Bueno, esto que te acabo de contar, la media de las encuestas, es la clave. Es la clave que explica por qué la legislatura continúa y por qué Sánchez no convoca elecciones. No hay que ser muy avispado para entender la razón. Van a dar las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Gaza. Israel ha autorizado el envío de ayuda humanitaria por aire a Gaza y ha anunciado la apertura de corredores humanitarios para la entrada de camiones a la franja. Los primeros ya se movilizan desde Egipto y un apunte, Fernando, porque las fuerzas de defensa israelíes en su comunicado aclaran que no hay hambruna en Gaza, se trata de una campaña falsa promovida por Hamas y que en todo caso es la ONU quien debe mejorar el sistema de distribución de ayuda.
O sea, Israel niega lo evidente, niega que haya hambruna. Y claro, va a enviar o va a lanzar algo de comida, que es una gota en un océano. Vamos a ver si los camiones que están moviéndose hacia la franja pueden entrar, porque en este momento y desde hace días, desde hace semanas, hay decenas de camiones en la frontera que Israel no deja pasar. 54.
Es el número de migrantes que llegaron nadando hasta Ceuta, saliendo desde Marruecos y bordeando el espigón del Tarajal. La gran mayoría de ellos ya han sido distribuidos en centros de atención inmediata.
Reunión.
En Escocia, entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Donald Trump. El objetivo es el de reducir los aranceles del 30% a productos europeos y que, si nada cambia, entrarían en vigor el próximo viernes.
Jubileo.
El de los jóvenes que arranca mañana lunes en Roma, que irá hasta el próximo domingo, será entonces cuando el Papa celebre con ellos la misa de envío. España es el segundo país con más presencia en la cita, con 28.000 jóvenes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Crecí en el país más autoritario de América Latina. Los muros han marcado mi vida y de las personas a las que amo. Escribo para intentar disolver cada pequeño ladrillo de fanatismo, de dogmatismo y de discriminación que pueda llegar a condenar a los demás a estar lejos de nosotros. Soy Karina Sáenz Borgo, escritora y periodista de ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8:16, 7:16 en las Islas Canarias. Hablamos en este momento con Esperanza Aguirre, que fue presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha tenido el detalle de madrugar con nosotros. Señora Aguirre, muy buenos días. Gracias por estar aquí en COPE.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a ustedes por tenerme.
Ha dicho usted que se alegra mucho de que estén investigando a Cristóbal Montoro, el que fue su compañero de partido. ¿Por qué se alegra usted?
No, yo lo que dije es que el primero que se iba a alegrar era el señor Montoro, porque en estos días yo he visto por la televisión que Montoro decía que me investiguen, que me investiguen. Bueno, pues estará muy contento ya de que le investiguen.
Ya.
Yo desde luego no estoy triste de que le investiguen.
¿Por qué no está usted triste de que le investiguen?
Bueno, pues porque Cristóbal Montoro, desde el primer día que llegó al ministerio en su segunda etapa, después de Zapatero, con el presidente Rajoy, dijo, presumió, de que iba a pasarles a los comunistas por la izquierda porque iba a subir los impuestos más de lo que preveía Izquierda Unida en su programa. Y eso es lo que hizo. Un gobierno que había sido elegido con la mayoría más impresionante que nos han dado nunca al centro-derecha en España, de 186 escaños, que había prometido bajar los impuestos drásticamente, derogar la ley de memoria histórica, cambiar la ley electoral, todo eso, es que de eso no hizo nada. Es verdad que dirían, es que se ocupó de la economía. Sí, es verdad, pero sobre eso hay dos temas. Primero, los países que sí tuvieron aquello que llamaban los hombres de negro, pues Irlanda, por ejemplo, o Portugal. Bueno, Irlanda tiene ahora un PIB per cápita doble que el de los Estados Unidos de América. Eso es una cosa. Y la otra cosa es que derogar la ley de memoria histórica o cambiar la ley electoral no costaba dinero. Eso había que haberlo hecho. O el aborto también.
Usted en campaña electoral en 2015 vio cómo sus datos fiscales, los de la declaración de Hacienda de 2013, eran...
No, mi declaración íntegra.
Su declaración de 2013 aparecía en los medios de comunicación. Usted pidió que la Fiscalía actuase. ¿Eso lo filtró Montoro?
No lo sé, pero Montoro era entonces el responsable de la agencia tributaria. Yo lo renuncié a la Fiscalía General del Estado. Llamé por teléfono a Montoro. Montoro no se puso. Llamé al presidente Rajoy, que sí se puso. Esto era el jueves anterior a las elecciones autonómicas y municipales, que eran el domingo. Por lo tanto, yo no culpo a Rajoy, que tendría 27.000 mítines y actos y eventos a los que acudir. Pero, hombre, han pasado 10 años y yo no he conseguido que nadie me diga quién entró. Porque, mire, para los oyentes, los que entran en los datos fiscales de la agencia tributaria dejan rastro. Tienen que tener un código, ¿no? Son los documentos, más encriptados, creo yo. Y han pasado 10 años y nadie me ha dicho quién fue el que entró en mi declaración.
¿Qué interés hubiera podido tener Montoro en filtrar su declaración de la renta?
Bueno, yo en aquel momento pensé que Montoro no tenía ningún interés, que habría sido el Partido Socialista o mis adversarios políticos. Pero lo cierto es que escuchando luego, más tarde, audios de algunos de Villarejo y todo esto, y otros, pues había gente que quería absolutamente que yo no fuera alcaldesa de Madrid.
Ya, pero claro, sería una persona de su propio partido.
Hombre, claro, ya sabe usted cómo es esto, los adversarios que están enfrente, los enemigos políticos y los compañeros de partido.
Ya. Ya sabe usted que el juez que está llevando el caso ha asegurado esta semana que no es delito que el ministro de Hacienda acceda a los expedientes de los contribuyentes. O sea que si Montoro hubiese accedido a su expediente, dice el juez que no hubiera sido delito.
Yo no he acusado para nada a Montoro ni de haber accedido a mi expediente ni de cometer ningún delito. Yo de lo que me quejo es de que han pasado 10 años y nadie me dice quién entró en mi declaración de la renta para filtrarla.
Ya, y eso cree usted que es fácil. Hubiera sido fácil en su momento, no sé.
Pero bueno, facilísimo. Mire, en aquel momento, unos días antes o unas semanas antes, hubo un asunto con un banco portugués que se desvelaron algunos datos y se les cayó el pelo a los funcionarios de la agencia tributaria que habían entrado en esos datos.
Ya.
O sea que fácil es, facilísimo. Simplemente ya. Proponérselo.
O sea que por lo menos Montoro, si no fue el que filtró el expediente, estuvo...
No,
poco
no, yo nunca he dicho que haya sido Montoro.
Ya.
Creo.
Digo, pero
lo que sí digo es sí. Que Montoro era el responsable
ya.
Y a mí, que es a su compañera de partido, aunque... en desacuerdo manifiesto con él,
sí.
Nunca me dio una explicación.
Ya. O sea que sí, usted no acusa a Montoro de la filtración, pero sí le acusa de haber sido poco, digamos, activo,
no,
de falta de diligencia para enterarse de dónde había salido eso.
Exacto.
Ya. Bueno, pues dicho queda. Esperanza Aguirre, muchas gracias por madrugar con nosotros en este domingo 27 de julio.
Gracias a ustedes.
Buenos días.
Muy buenos días. Buenos días.
La foto con la que acabo hoy es la de una madre con un hijo en brazos. Está en un sitio oscuro, solo se abre al fondo un ventanuco cubierto en parte por ropa sin doblar. A la madre no se le ven los ojos, pero sí el pañuelo que le cubre la cabeza y una nariz larga y unos labios bonitos. La madre sostiene con la mano izquierda la cabeza del niño y rodea esa cabeza con mucho cuidado como si fuera de porcelana. La otra mano, la mano derecha, sostiene la cintura del niño que está cubierta por un plástico negro, como de bolsa de basura. La espalda del niño y los brazos quedan al descubierto. Parece la foto de un esqueleto cubierto apenas con un poco de piel. La columna vertebral parece un rosario hecho con las cuentas del hambre. Las costillas todas marcadas, como si fueran las cuadernas de un barco hundido. Los omoplatos desencarnados y los brazos muy delgados. Es la foto del espanto. Cuesta trabajo no apartar la mirada. Miras para no deshumanizarte, porque mirar el cuerpo de ese niño es lo menos que puedes hacer. Miras y se te agolpa la congoja en la garganta, y te sientes triste, enfadado, airado, y primero gritas insultando a los que han convertido a un niño en un vaso de tormento. Y te preguntas cómo Dios puede permitirlo. Y después de gritar, lloras de desolación. No quieres mirar, pero miras la foto porque es lo mínimo que puedes hacer. Y te invade un torbellino de sentimientos. Te invade la impotencia y te invade un deseo inmenso y seco como un desierto, un deseo de justicia, un deseo de que se haga justicia. Los niños, como los de la foto, se quieren ir al cielo porque saben que en el cielo se come. Y después de mirar, escuchas a los imbéciles, a los intelectuales, a los expertos en geopolítica, a los que te explican que no puedes llevarte, que no puedes dejarte llevar por los sentimientos, que el emotivismo es malo, que lo que sientes es subjetivo, que hay que racionalizar la situación, que hace falta hacer caso a alguien que sepa de verdad para que te explique lo que debes sentir y lo que debes pensar ante tanto dolor. Como si todo lo que sintieras ante este niño que se muere de hambre, como si todo ese sentimiento, no fuera lo más inteligente que te ha pasado en mucho tiempo. Has mirado al niño que se muere de hambre y has comprendido. Tu corazón inteligente ha comprendido que tanta hambre, tanto mal en una víctima inocente, clama al cielo, reclama justicia. Así terminamos. Que tengas un estupendo domingo. Puedes volver a escuchar este programa, que empezaba a las 6 de la mañana, en cope.es.
De Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés.
En FlexiCar hay muchos cars. 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 En FlexiCar.
FlexiCar, una vida. Muchos cars.
FlexiCar. Carpinteros, fontaneros, albañiles, pintores, el nuevo catálogo pro de Leroy Merlin es solo para vosotros. Para que podáis encontrar de forma ágil todo lo necesario para cualquier trabajo, con precios actualizados y adaptados al profesional. Si te dedicas a la obra y la reforma, ven a Leroy Merlin y recoge tu nuevo catálogo pro. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. A ver quién me puede quitar el ruido del mosquito.
Pero María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, le pasa mal.
Soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero
va a ser una
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.